Bienvenidos a un programa que cada semana busca contribuir en la comprensión de las dinámicas urbanas. Mediante la discusión pública de aspectos como la gobernabilidad local, los mecanismos, las decisiones de gobierno, el ordenamiento territorial y la convivencia ciudadana. Un Rosario Radio presenta Agenda Urbana, para hacer público lo público.
¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, de aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor.
De la zona de los rapis, mami, papi, tenemos problemas pero andamos happy. En comparsa también bailamos salsa y bajamos el río en balsa. El calor se siente, y no hay problema pa' tomarse su botella de aguardiente. Hace el día este soleado, te la pasas en guayabao.
Todo el mundo toma whisky, ajá. Todo el mundo anda en moto, ajá. Todo el mundo tiene carro, ajá. Menos nosotros, ajá. Todo el mundo come pollo, ajá. Todo el mundo está embambado, ajá. Todo el mundo quiere irse de aquí, pero ninguno lo ha logrado.
¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, de aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, queremos la lluvia, el frío, el calor.
¿De dónde vengo yo?
¿De dónde vengo yo? La canción del fondo de Chucky Town. Bienvenidos una vez más a nuestro Radio Agenda Urbana, un programa que se emite desde el claustro de la Universidad del Rosario en la sede de La Candelaria en Bogotá, Colombia. En el día de hoy tengo el placer de presentarles un programa que apunta básicamente a darle o a generar una reflexión y un par de precisiones acerca de lo que significa las Juntas de Acción Comunal, que desde la segunda mitad del siglo pasado, imagínense, es la organización social más extendida en los territorios del país. Razón por la cual este programa, interesado en este tema y aportarle uno al debate social y político de la ciudad, hoy hemos invitado igualmente al director del IDEPAC con una entrevista previa que hicimos en la Feria de Gobierno Abierto que se realizó aquí en la Plazoleta del Rosario, aquí en la ciudad del día de ayer. Pues bien, hoy vamos a tener dos miradas del tema que estamos iniciando. Uno primero es como un acercamiento de dónde vienen y para dónde van las Juntas de Acción Comunal, y con un énfasis en el tema de Bogotá. Y en un segundo momento vamos a hacer una aproximación sobre sus aspectos administrativos, financieros y técnicos al interior de este tipo de organizaciones. No sobra advertir que este es un programa que busca hacer precisiones, pero sobre todo ayudar a poner en contexto temas que otros medios tal vez no se ocupan, pero que Radio Agenda Urbana de la Universidad del Rosario, pues indudablemente se interesa, porque la comunidad, las personas que nos escuchan, nuestros oyentes, los cibernautas, nos escuchen permanentemente para acercarnos a los temas de ciudad. Por esa razón, vamos a iniciar el programa inicialmente con una presentación muy general sobre algunos aspectos técnicos, pero también aspectos que son necesarios precisarlos para ver su alcance, como temas que todos los días escuchamos, qué es la acción comunal, qué es una junta de acción comunal, cuáles son los niveles de participación comunitaria, qué se entendería por la participación popular, en fin, y qué nivel de incidencia desde el punto de vista democrático tienen ese tipo de organizaciones. En un segundo momento escucharemos una entrevista con el director del IDEPAG, el abogado de la Universidad de los Andes, Antonio Hernández Llamas, quien fue invitado por nuestro programa y quiso compartir con nosotros parte, pues, de estos temas que hoy estamos introduciendo. Bien, vamos con la primera parte.
Thank you. vallenato.
Ay, hombre. Se fue la plata, quedó la pena por tanta rumba pa' olvidarte. Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte. Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte. Y ese besito que me diste en la boca, ay, me trae la mente loca. Porque tu corazón es libre y viajero. Si yo por vos me muero, ay, si yo te quiero con el alma, si yo te quiero hasta los huesos, mi corazón es solo tuyo.
Bien, para todos nuestros internautas, recuerden que nos pueden escuchar una y otra vez este programa, si se lo pierden, a través de dispositivos electrónicos y concretamente a través de la plataforma Spreaker, a través de los podcasts que quedan grabados en ese repositorio, en ese espacio de sonido permanente que tenemos en Spreaker. De otro lado, también nos pueden escuchar a través de cualquier dispositivo electrónico. Recuerde que es U Rosario Radio Agenda Urbana, el programa que se emite en directo desde el claustro de la Universidad del Rosario. Pues bien, entramos con U Rosario Radio. Es indudable, digamos, que para iniciar nuestro programa, que uno de los objetivos que nos planteó la Constitución Política del 91 fue la promoción de la participación ciudadana. Hay diferentes formas o diversas modalidades dentro de las cuales, por supuesto, se encuentran las juntas de acción comunal, que de alguna manera se convierten en organismos de carácter territorial y estas son, digamos, un espacio de participación con la mayor tradición y conocimiento por parte de los ciudadanos en Colombia. No hay ciudadanos en Colombia que no hayan escuchado algo relacionado con una junta de acción comunal. Pues bien, en este programa precisamente vamos a conocer la forma en la cual operan los organismos comunales y de explorar un poco las razones que inciden en el funcionamiento de ese tipo de organizaciones comunitarias. Por otro lado, la importancia también, digamos, del programa de hoy, me preguntaban hace un momento cuál era la importancia del programa, indudablemente radica en que las juntas de acción comunal son, desde la segunda mitad del siglo XX, las organizaciones sociales más extendidas en todo el territorio del país. En Bogotá se cuenta con alrededor de 1.773 organizaciones comunales, o sea, juntas de acción comunal, y alrededor de 20 asociaciones de juntas, que son elegidas por cada una de las localidades de las juntas de acción comunal que corresponden o pertenecen a una localidad. Digamos que Bogotá podría tener alrededor de unos un poco más de 4.000 barrios. Bien, pero pese a su significación en la historia organizativa del país, podemos decir que es reducido el interés que se tiene por este tipo de organizaciones, toda vez que no hay incluso un estudio profundo sobre ese tema. Este programa revisó diversas fuentes y hoy no hay un solo estudio sobre factores que influyen en la existencia, en el mantenimiento de las juntas de acción comunal en el país. Pues antes de iniciar quisiera hacer dos precisiones conceptuales que, en nuestra opinión, son muy importantes para poder entender este programa. Cualquiera que busque podcast por un podcast y encuentre juntas de acción comunal, lo primero que se va a preguntar es, bueno, ¿y qué es acción comunal? Hay un documento COMPES que ha estado sonando en los últimos meses en el Departamento Nacional de Planeación alrededor de una política pública para el desarrollo de la participación comunitaria en Colombia. Pues bien, de ese documento extrajimos básicamente el siguiente significado. En primer lugar dice, acción comunal, y define este documento COMPES la acción comunal como una expresión social organizada, de carácter autónomo y solidaria de la sociedad civil. Ya de hecho uno encuentra tres conceptos que son muy complejos desde el punto de vista sociológico: autonomía, solidaridad y sociedad civil, que tiene como propósito promover un desarrollo integral, sostenible y sustentable construido a partir del ejercicio de la democracia. Esa es la definición que nos trae ese documento COMPES sobre acción comunal. Pero también define qué es una junta de acción comunal. Y en este sentido quiero detenerme un par de segundos para precisar qué es una junta de acción comunal. Lo primero que teníamos que decir es que es una organización de carácter cívico, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, por supuesto con una persona jurídica y un patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aunan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible, sustentable, con fundamento en lo que algunos teóricos han denominado la democracia participativa. Pues bien, es necesario también precisar que el modelo de la democracia representativa, para hablar del caso colombiano, se ha visto limitado para integrar el conjunto de las demandas de la población nacional, entre otras cosas porque el mecanismo de representación política de los ciudadanos electores no constituye verdaderamente una representación efectiva de los intereses, incluso de los deseos de gran parte de la población, situación que si se quiere, digamos que se agudiza por la exclusión socioeconómica de amplios sectores de la población colombiana. Y aquí tenemos la primera reflexión. De alguna manera se ha venido configurando que una imagen tergiversada de la política que se funda en prácticas de cooptación del poder estatal en Colombia ha surgido precisamente facilitando el beneficio de los políticos elegidos y no del espíritu ideal de la democracia. Como solución a la creciente falta de legitimidad del modelo político de la democracia, ha surgido un modelo que busca ser realmente democrático e incluyente, lo que algunos, reitero, teóricos denominan la democracia participativa, que tiene como fin incluir a la población que históricamente ha sido excluida tanto política como social y económicamente de los circuitos de decisión y control de lo público. Fíjense que aquí vale la pena resaltar qué entenderíamos entonces por participación comunitaria y cuál es el alcance que se le ha dado a esta forma de participación. Se dice que como principal, y parece el objeto de nuestro programa, que como principal exponente de la participación comunitaria, que difiere ostensiblemente de la noción de participación popular, se encuentran los organismos de primer nivel de la acción comunal, es decir, las juntas de acción comunal. Examinando pues un poco como el desarrollo histórico de la acción comunal en Colombia, mostrando primero que la noción de comunidad adquiere importancia como mecanismo para la gestión social, primero en países como India, luego en Inglaterra que busca imponerlo en sus colonias y después en países de Latinoamérica para la promoción de programas sociales y la incorporación de las comunidades alrededor del proyecto de sociedad o de nación. Ustedes recordarán, los oyentes que no son jóvenes, pues podrán tener más recuerdo, digamos, de todos los postulados de la acción comunal para la primera década de los 60. Pues bien, en 1958, a través de la famosa ley 19 de ese mismo año, se consolidan las juntas de acción comunal en el gobierno del presidente Alberto Lleras Camargo, como mecanismo, digamos, que en principio era para superar la violencia bipartidista, en la medida que allí incluían miembros de ambos partidos tradicionales, pero también para que las comunidades gestionaran, si se quiere, pues sus necesidades, sus equipamientos sociales, y que se buscaba básicamente que era intentar entonces impulsar un modelo desarrollista o de modernización de las comunidades. Posteriormente, la historia de la acción comunal podría, digamos, identificarse a través de las siguientes etapas, como lo que se conoce hoy como la promoción, el crecimiento, el estancamiento de programas institucionales y la promulgación de nuevos grados de organizaciones de acción comunal, que tienen que ver precisamente con los avances programáticos de los encuentros nacionales y de los integrantes de los organismos de acción comunal, y que al decir del gran humanista y profesor universitario Luis Emiro Valencia, lo denominó como el famoso pensamiento comunal. Bien, hasta aquí hemos planteado, digamos, dos asuntos importantes. Uno, tratar de sintetizar ¿qué entendemos por acción comunal como expresión social organizada? Y segundo, ¿qué es una junta de acción comunal como organización cívica, social y comunitaria? Y en un tercer momento, hemos planteado qué es la participación comunitaria. Y finalmente, estamos concluyendo este primer segmento diciendo que en 1958, a través de la ley novena, de la ley 19, se institucionalizó la acción comunal. Es decir, se recogió toda esa experiencia de lo que se conocía en los primeros años del siglo pasado como la mano prestada, el convite, la solidaridad de las familias, de las gentes de diferentes regiones del país, especialmente en el campo, que mediante la aunar esfuerzos y recursos buscaban mejorar sus condiciones de vida. Este es el tema y hasta aquí hemos avanzado en este primer segmento. Pues bien, el desarrollo de las juntas de acción comunal se puede determinar tanto en aspectos cualitativos como en aspectos cuantitativos. Siguiendo a Luis Emiro Valencia, estipula que las juntas de acción comunal han logrado aportar a la construcción del país, a la construcción de sociedad, más del 30% de lo que hoy conocemos como la infraestructura del país. Pues a partir del trabajo comunitario se han logrado construir carreteras, se ha logrado construir caminos vecinales, escuelas en su momento, salones comunales, puestos de salud, plazas de mercado, entre muchas otras formas, si se quiere, de darle trámite a tantas necesidades que se presentan en una vereda o en un barrio. En los primeros años de la acción comunal se crearon especialmente, y lo hemos dicho, se crearon especialmente en el campo, las juntas de acción comunal, y que con la creciente proceso de urbanización en el país se fueron extendiendo a las ciudades, especialmente a los barrios más periféricos y por supuesto con carencia de servicios y de infraestructura. Así como la organización comunal, digamos, creció en cuanto a su consolidación como un movimiento nacional, llegando este no solo a promover la participación comunitaria, sino también política, digamos, a alcanzar, si se quiere, algunos líderes, cargos de elección popular, ya sea como ediles, como concejales, incluso como alcaldes, entre otros. Algunos hablan del movimiento comunal. Pero sigamos precisando, digamos, qué ocurre, digamos, con estas prácticas que de alguna manera fueron fortalecidas por la Constitución Política de 1991. Recordemos que el artículo primero de la Constitución Política define a Colombia como un Estado social y democrático de derecho y establece en el artículo 2 que son fines esenciales del Estado, entre otras cosas la participación, el desarrollo y la construcción de la paz, la convivencia ciudadana. En fin, esos dos artículos constitucionales que de entrada fortalecen lo que hoy se conoce como participación. Pues bien, en este segundo segmento vamos a abordar un poco qué entendemos, digamos, por el fortalecimiento de las organizaciones comunales y vamos a entrar al tema de la entrevista.
Conéctanos en Twitter con el hashtag Agenda Urbana UR.
Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada, hoy tan vacía. Como maquinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de alegría, calle dolida.
Estás escuchando Agenda Urbana.
Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida.
decíamos hace un par de minutos o segundos que este programa también consultó un documento COMPES, que de alguna manera, recordemos que los documentos COMPES son documentos elaborados por el Departamento Nacional de Planeación y que busca básicamente desarrollar programas y políticas públicas un poco de largo aliento que permitan mejorar, digamos, conocimientos o temas muy concretos acerca de las necesidades del país. Un documento COMPES, por tanto, es un documento que le apunta un poco a dar a conocer qué se entiende, qué se busca a través de lo que define el Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES. Recordemos que eso fue creado por la famosa Ley 19 del año 58. Y aquí la Autoridad Nacional de Planeación, que se desempeña permanentemente como un organismo asesor del gobierno, emite ese tipo de documentos con el fin de aportarle a la construcción de los programas, pero también de los proyectos, como una política sostenida en el largo tiempo. Pues bien, no obstante que tenemos ya alrededor de 60 años de la acción comunal en Colombia, la participación comunitaria, digamos, ha sido y ha seguido siendo utilizado como un mecanismo para promover, si se quiere, el desarrollo a través del trabajo colectivo. Pues lo que realmente se busca con las formas de organización local es que permitan socializar los beneficios del desarrollo económico a la gran mayoría del país. Ese, digamos, es el deber ser. Pero también hemos entendido que la altísima relación electoral de los organismos comunales, que tienen que finalmente lograr construir, entre comillas, alianzas o relaciones con políticos del nivel micro, como en una localidad o un municipio, incluso del nivel macro, como el departamento y el país, para lograr acceder a recursos o lograr que en los planes de desarrollo locales, distritales o nacionales puedan ser incluidas sus obras y entonces se tramitan a través, digamos, de prácticas que se buscaban con la constitución política desapareciera. Es decir, el voto, usted me vota y yo le ayudo a invertir o a mejorar algún tipo de condición. Esa es la realidad que tenemos hoy y bueno, y eso no ha desaparecido. Sí, las pequeñas, o mejor, las juntas directivas de las juntas de acción comunal se convierten en pequeños facilitadores o promotores, si se quiere, de la actividad electoral. Estoy diciendo, digamos, en términos muy amplios, pues no estoy generalizando, pero podríamos decir que en muchas regiones del país se utilizan ese tipo de prácticas. También consultamos unas concepciones y prácticas, o la concepción y prácticas de participación también planteada por el profesor desaparecido, el profesor Orlando Fars Borda, que fue el principal exponente de lo que se denomina la participación popular. Digamos que es una forma, si se quiere, contrahegemónica de entender la participación comunitaria institucionalizada. Y aquí se denomina que la participación popular, hay una distinción enorme como un ideario político de movimientos que en su mayoría son, digamos, facilitados y promovidos por organizaciones alternativas o organizaciones de izquierda que de alguna manera buscan cambiar, digamos, el estado de cosas que permanecen en el país. El profesor Orlando Fars Borda dice que la diferencia de la participación popular, de la noción de participación de los discursos oficiales de los años 80, que tuvo gran impulso incluso en los gobiernos de Abarco y otros, se considera una práctica política que debía promoverse en la sociedad colombiana. Pero la principal apuesta de la participación popular es que antes de que el Estado cree y controle organizaciones y mecanismos de participación, se busca promover un desarrollo participativo. Las comunidades deben de organizarse y generar un poder popular en la que las colectividades puedan desarrollar, si se quiere, sus ideas y acciones con la influencia del pluralismo. Mire, la influencia de la igualdad, la influencia de la democracia, por supuesto, de la tolerancia y, no por ello menos importante, la unidad de objetivos. Aquí vemos que el autor e incluso el profesor Orlando Falborda destaca que el consenso, que el disenso que podría darse en una misma comunidad organizada que participa está precisamente en ese tipo de prácticas y no de la autocracia ni de la, digamos, de la jerarquía social. De esta forma, las reglas de la participación popular, para el profesor Orlando Falsborba, la podemos resumir en trabajar desde las bases hacia arriba y de la periferia al centro. Trabajar de las bases hacia arriba y de la periferia al centro. El punto central entonces para el profesor Orlando Falsborba es la participación popular. Es que las bases populares participen de forma democrática en la gestión de su propia vida, al establecerse un interés colectivo y con ello un trabajo, reitero, grupal o colectivo, que redunde en el beneficio de toda la comunidad. Sin embargo, la génesis y la extensión y práctica de la noción de participación popular no ha sido un esfuerzo solitario de las comunidades de base, sino que se ha logrado a partir de la confluencia de diversos actores académicos y políticos que piensan que los problemas sociales del país, desde abajo hacia arriba y de la periferia hacia adentro, se pueden resolver de una manera distinta y que hay el camino de la movilización social y popular para poder hacerse visibilizar, en primer lugar, mejorar o incidir en mejorar, si se quiere, el nivel de conciencia social para la, digamos, la participación popular. Pues bien, hasta este segundo segmento vamos ahora a escuchar la entrevista con el director del IDEPAC, el doctor Antonio Hernández Llamas, quien es abogado, ejerce como abogado de la Universidad de los Andes con una especialización en resolución de conflictos, también de la Universidad de los Andes, y que durante la primera administración de esta administración de Bogotá hizo parte del equipo que implementó el programa de seguridad y convivencia de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Entonces nos vamos ahora con una pausa antes de la entrevista de Antonio Hernández Llamas, director del IDEPAC.
Y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día.
Estás escuchando Agenda Urbana.
Atención Bogotá, llega la quinta versión del Tattoo Music Fest, 16 y 17 de marzo en Corferias.
Dos días donde los amantes del arte y la música se reunirán en el Gran Salón Corferias con más de 500 expositores, 400 tatuadores nacionales, 60 internacionales, colectivos locales y 30 marcas independientes. Sóllate el Tattoo Music Fest. Con 16 bandas nacionales e internacionales que darán lo mejor de su repertorio, muestras de arte, gran galería fotográfica, sesiones académicas y ruedas de negocio para artistas,
skate park,
muro de graffiti, zona de restaurantes y un sinnúmero de experiencias para el público del Tattoo Music Fest. Tattoo Music Fest, 16 y 17 de marzo en Corferias. Hashtag TMF, donde todos somos iguales.
Una manifestación y reclamo a la no discriminación hacia las personas tatuadas.
Mayor información y boletería en www.tattoomusicfest.com. Una invitación de Un Rosario Radio y el Tattoo Music Fest.
Atención comunidad rosarista, ya salió la nueva edición digital de la revista Nova et Vetera, la revista académica con más de 100 años. Lo invitamos a leer artículos dinámicos con aporte de conocimiento escritos por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista académica más antigua del país, podrás leerla en nuestra nueva edición digital. En esta entrega, editorial Efemérides Rosarista, Constituciones, escrito por Luis Enrique Nieto. También los artículos Ecos de la Revolución Haitiana, escrito por Daniel de Asa. Los rastros malignos de pureza, una reflexión en torno al carro bomba del ELN, escrito por Felipe Cardona. La biografía de Fray Cristóbal de Torres, del blog Archivo Histórico. Revista Nova et Vetera, la revista académica con más de 100 años. Edición digital, una invitación de la Editorial y Publicaciones de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio, formando opinión.
¿Te gusta leer en tu tablet, en tu computador o en tu smartphone? La editorial de nuestra universidad tiene para ti ebook U Rosario. La plataforma de la editorial en donde puedes leer en electrónico todas sus publicaciones. Accede a la página en ebook.urosario.edu.co. No te quedes sin leer esa investigación que tanto te interesa. Usa ebook.urosario.edu.co.
Agenda Urbana es conducida por Melquisedec Bernal.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido.
Bien, acaba de contarles que íbamos a emitir la entrevista de Antonio Hernández Llamas, director del Instituto para la Participación y la Acción Comunal de Bogotá. Entonces, a continuación vamos a escucharlo, a precisar algunos temas que él nos quiso compartir, como los postulados, lo que falta en la administración, los retos que tiene hoy el IDEPAC como organismo de inspección, vigilancia y control, pero también de promoción de la participación en Bogotá.
Nos encontramos en la plazoleta del Rosario, de la plazoleta frente a la Universidad del Rosario, con Antonio Hernández Llamas, quien es el director del Instituto Distrital para la Participación y la Acción Comunal, en el marco de la Feria de Servicios de la Secretaría de Gobierno o del sector gobierno. Doctor Antonio Hernández Llamas, bienvenido a los micrófonos de U Rosario Radio, Agenda Urbana.
¿Qué tal? Un saludo para ustedes, para los estudiantes y para todas las personas que se interesan en lo que pasa no solo en la universidad, sino como ustedes están demostrando en este sector de la ciudad y en Bogotá en general.
Muchas gracias. Hoy queremos compartir algunas reflexiones alrededor de los temas de ciudad. En el marco de la Bogotá Mejor para Todos, llega a la mayoría de edad las Juntas de Acción Comunal, que es uno de los ejes programáticos del departamento, o mejor, de lo que hoy se conoce como el Instituto Distrital para la Participación en la Acción Comunal. ¿Cuáles son las expectativas que han tenido? Tengo entendido que celebraron los 60 años de la Acción Comunal, queda un largo recorrido. Más de 1.700 o 1.800 organizaciones comunales en Bogotá, no menos de mis 5.000 o más barrios que pueda tener hoy la ciudad. ¿Cuáles son las apuestas, los grandes desafíos que tenemos para las organizaciones comunales en Bogotá?
Sí, efectivamente cumplimos 60 años de la organización comunal, cerrando el año 2018, con algo muy importante, y es entender que siguen vigentes. La organización comunal fue fundamental en todo el proceso de urbanización de este país, en el caso de la ciudad, en lo que tiene que ver con acueductos, alcantarillados, parques, vías, etcétera. Y ahora el gran desafío en el que estamos trabajando es proyectarlas con cara a los desafíos del siglo XXI. Nosotros necesitamos que en las juntas los jóvenes estén mucho más presentes, que las mujeres tengan un rol mucho más de liderazgo y que haya muchas comisiones activas, comisiones de trabajo, comisiones de emprendimiento, comisiones ambientales. Una junta no es un presidente. La gente a veces dice, no, es que es el presidente y el presidente. No, el presidente es la cabeza de una cantidad de dignatarios que se organizan en comisiones, y lo más importante justamente para que las juntas sean representativas de esa democracia es que tengan sus distintas comisiones de trabajo, porque ahí es que tienen espacio todos los vecinos, y no solamente pensar que una junta se dedica a un tema particular. Estamos trabajando una red de jóvenes comunales que estamos organizando, escuela de participación y de formación comunal, y queremos dejar, como ha dicho el alcalde Peñalosa, unas juntas muy, muy de cara al siglo XXI, con jóvenes, con mujeres y con proyectos de emprendimiento.
Bien, me llama la atención cuando menciona que la acción comunal ha llegado a su mayoría de edad, es un adulto indudablemente. Tenemos una gran
frustración con la democracia. La democracia para muchos no ha resuelto los grandes problemas de desigualdad, de inequidad, en fin. Las organizaciones comunales de alguna manera reflejan un poco esos contextos políticos que se han vivido en el país a partir del Frente Nacional y otros, es decir, las prácticas políticas se ven reflejadas un poco en la acción comunal. Y usted refiere que hoy jóvenes, mujeres y comisiones que se preocupen por temas como el medio ambiente, ¿qué capacidad de incidencia tiene hoy una Junta de Acción Comunal en términos de la construcción de la democracia o del proyecto de ciudad?
Yo creo que parte de lo que ocurre, que también es un reflejo, como usted lo menciona, de muchas veces del sistema político, es que depende de las conexiones, de los contactos, de la capacidad de tocar puertas de cada uno de los presidentes o de las presidentes, y no debería ser así. Por eso nosotros lo que buscamos desde el Instituto en General para la Sociedad Civil tiene que ver con generar herramientas que fortalezcan desde la formación con nuestra escuela de participación hasta el fortalecimiento como tal, y es efectivamente que pensemos en clave de proyectos, de iniciativas. Cuando uno tiene un proyecto bien formulado, bien organizado, seguramente tiene más facilidades para acceder a los recursos que pensando en que esto es un favor de algún político amigo o algo así. A eso estamos nosotros comprometidos, en eso estamos trabajando. Desde el Instituto de Participación de Bogotá hay recursos para distintas convocatorias, Uno más Uno Todos se llama una de ellas, Bogotá Líder, pero también las alcaldías locales y las distintas secretarías, pero de lo que se trata esto es de pensar en proyectos, en corresponsabilidad, en trabajo en equipo. Esa gente que dice a mí qué me va a dar, no está en el camino correcto. El que dice qué vamos a hacer, va en esta mirada de proyectos e iniciativas, y ahí puede haber más capacidad de incidencia, como se ha demostrado cuando hay proyectos serios y sostenibles.
De acuerdo, es un tema, digamos, como de carácter muy administrativo de la organización comunal. Va a ser necesario, indudablemente, si se quiere, con la nueva, hay un proyecto de acuerdo en el Consejo, hay una iniciativa en el Congreso de la República sobre la reformulación de la ley de la acción comunal, la famosa ley 743, que de alguna manera desarrolla los postulados de la Constitución Política en materia de participación. ¿Cómo politizar, si se quiere, desde el punto de vista democrático, la acción comunal como órgano no solamente de la movilización social y popular, sino también como órgano para que ayude a tomar decisiones en una sociedad que necesita cada vez más pensarse la democracia como un acuerdo, como una gran un pacto visionario sobre los temas del día a día de la gente en las localidades?
Allá hay varios temas importantes. Lo primero es que efectivamente el año pasado se aprobó el acuerdo 712 en el Consejo de Bogotá, que nos pone la tarea para este 2019 de construir una política pública en el tema comunal. En eso estamos terminando la formulación inicial del documento, y vendrá todo un camino de participación en el que esperamos que también en lo que ha salido del COMPES, no me acuerdo el número ahora, que el Gobierno Nacional hizo en diciembre del año pasado, estén las bases para esa nueva organización comunal. Es fundamental, y no solo en lo comunal, en todos los sectores, que se entienda que cuando una persona tiene liderazgo, cuando una persona puede estar enfrente de una cantidad de temas del barrio, de un grupo, de un nicho, no tiene que pensar entonces que el paso a seguir es ser edil o es ser concejal. Justamente mantener esos liderazgos desde la sociedad civil, hacer un gran equipo para que quienes hacen las políticas públicas siempre también encuentren en esas rutas de trabajo espacios para fortalecer a esa sociedad civil y pensar siempre en clave de proyectos. Yo creo que eso es lo más importante. Ciudadanía activa con proyectos, organizaciones políticas o instituciones públicas con puertas abiertas para poder trabajar proyectos con la comunidad, ahí podemos hacer un binomio bastante interesante. No amiguismos, no temas que tengan que ver con ideología o con filiación, sino pensar en proyectos, en complementar y en hacer equipo.
Hay indudablemente hoy muchos resultados que uno podría evaluar acerca de las organizaciones comunales en Bogotá. Si se quiere, desde el punto de vista cuantitativo, es la organización civil o de la sociedad civil más numerosa, pero eso significa igualmente el número de afiliados representa un número muy importante a la hora de construir participación, de construir democracia en una sociedad, digamos, que hoy tiene profundas divisiones en términos de entender el proyecto democrático de sociedad.
Yo creo que sí, pero hay que decir sí y no. sí en la maravilla que tiene uno cuando piensa la cantidad de personas que hacen parte de las juntas de acción comunal. Lo que a veces ocurre, y por eso es el no, es que la gente cree que es simplemente afiliarse, y o de pronto ir y votar y elegir unos dignatarios. Insisto, lo más importante de la junta son sus propios afiliados, son las comisiones. Hay que ser sujetos muy activos en este sentido. Entonces, como usted lo dice, hay un capital democrático espectacular, eso no hay que delegarlo, o en los presidentes o en los dignatarios. Todo el mundo, a partir de esta organización tan importante para nuestro país, debería estar generando permanentemente ideas, proyectos, procesos en los barrios. Entonces ahí sí tenemos comunidad activa, barrios y territorios trabajando en el mismo sentido, y abrir mucho las puertas para que proyectos de jóvenes que a veces no encuentran dónde llevarse a cabo tengan un aliado en el movimiento comunal.
Movimiento comunal. Vea, director, muy seguramente muchos presidentes que irán a escuchar el programa lo van a preguntar. Pregúntele acerca de qué significa eso de los convenios solidarios para el uso, el manejo y el aprovechamiento, si se quiere, de los salones comunales que han sido construidas, sus mejoras sobre espacio público, muchos de ellos, y otros de alguna forma no han sido entregados a lo que a un procurador de bienes como el DADEP. Sin embargo, hoy temen entregarles el salón comunal porque es como, entre comillas, privatizar lo público, un espacio, y los únicos espacios de reunión que tienen las juntas de acción comunal con sus afiliados. ¿Qué decirle frente a esos convenios solidarios que hoy el DADEP está promoviendo a aquellos salones comunales que sus mejoras han sido construidos en el espacio público?
Sí, justo por aquí estaba la directora del DADEP, así que ella seguramente podrá complementar la respuesta. Aquí lo importante es entender, lo primero, que nunca se ha planteado quitarle los salones desde la administración a las juntas de acción comunal. Legalmente, muchos de estos salones están construidos en terrenos que son bienes fiscales, que son bienes que son imprescriptibles, en los cuales no puede haber propiedad por parte del privado.
Espacio público.
Exacto. Entonces, a lo que se apunta es a dejar unas reglas claras de administración, en dos sentidos. Lo primero es que cuando hay una anarquía, siempre pierde el más débil. Cuando hay unas reglas claras, cuando hay unos convenios, unas hojas de rutas clarísimas de hacia dónde debe ir el uso de estos espacios, seguramente quienes más se van a favorecer y se van a fortalecer son las mismas juntas. Pero lo segundo, lo que se busca con los convenios también es no solo esa estabilidad jurídica que le permita a cada junta administrarlo, sino a la comunidad hacer control de las cuentas, de las actividades, del para qué se usa el salón. Entonces es una oportunidad no solo de formalizar, insistimos, para que la misma junta siga administrando, sino de que esto deje de ser también tan presidencialista y permita que toda la gente de un barrio se entere, sepa, pida cuenta sobre qué pasa con su salón.
De acuerdo. Tema de servicios públicos en los salones comunales. Hoy los salones comunales, información que recogimos en diferentes juntas de acción comunal, tienen problemas muy, muy severos con el pago de los servicios públicos de los salones comunales. Tanto los nuevos construidos, digamos en espacio de propiedad del DADEP, o mejor, de la administración bajo la custodia o el manejo del DADEP, que hacer frente a un tema tan complejo como el tema de los salones comunales, el pago de los servicios públicos, que muchas veces son tarifas de carácter comercial que por la vía del préstamo de uso del salón comunal no se pueden pagar definitivamente.
Yo creo que hay varios temas para mirar ahí. Justamente por eso creemos que es fundamental tener reglas claras para el manejo del salón, para ver qué recursos efectivamente se reinvierten en el salón. Hay una discusión abierta porque a veces se considera que los recursos deberían utilizarse para otras actividades y no solamente para reinvertir, pero el caso de los servicios es un buen ejemplo de cómo ahí se puede mirar con distintas actividades el cubrimiento de esto. Lo segundo, en los proyectos que hay en este momento en el Congreso, creo que son cuatro, hay cosas buenas y cosas no tan buenas. En algunos casos hay incentivos que no son los que queremos para el tema comunal. Mucha gente de pronto termina metiéndose a una junta porque siente que va a tener descuentos, preferencias, cuando lo que queremos es que la junta sea atractiva porque ahí se pueden hacer cosas. Pero parte de lo que hemos visto positivo en estos proyectos es revisar entonces ya a nivel legal qué excepciones puede haber, qué marco jurídico que permita tener unas tarifas diferenciadas para los salones comunales que faciliten efectivamente el pago de los servicios, entendiendo que son para trabajo con la ciudadanía, para fortalecimiento y para encuentro de vecinos.
Estamos a puertas, digamos, a terminar la administración del alcalde Enrique Peñalosa de la Bogotá. Hoy, ¿cuál es el balance que puede hacer? ¿Qué queda pendiente? ¿Qué se puede concretar este año con las 1.700 y más juntas de acción comunal y las 20 asociaciones de juntas de acción comunal que tiene hoy el Distrito Capital.
Mira, hay una cosa que siempre ha hecho el alcalde y es que a nosotros nos tocó una tarea en general de poner la casa en orden. Y eso no solo aplica para la administración, en las juntas, en el IDEPAC, antes que nada encontramos que era necesario reorganizar. Reorganizar los expedientes, las carpetas, la interpretación legal, el acompañamiento a las juntas. Metimos una fase que no existía, que era el fortalecimiento, como algo anterior a la inspección, vigilancia y el control, buscando justamente dar mejores herramientas a las juntas. El balance tiene que ver con un trabajo que prácticamente ha cubierto a la totalidad de juntas de Bogotá, muy orientado al fortalecimiento, a los libros al día, a capacitaciones que cada vez, y esperamos llegar este año al 100% también el tema de capacitaciones, buscan más que en la parte administrativa, en la parte contable, presupuestal, las juntas puedan estar absolutamente al día. Tenemos la red de jóvenes comunales, más de 200 jóvenes que están listos, esperamos llegar de pronto a 400 este año para la elección de las nuevas juntas en el año 2020, que va a ser algo muy bonito y muy importante. Lo tercero, estamos trabajando la política pública que quedó en el acuerdo 712, y esa política además trae una plataforma que va a empezar a tecnificar los temas de la información de comunales, un esfuerzo muy grande que cualquier ciudadano en Bogotá sepa quiénes integran su junta, tenga su plan de trabajo, su plan de barrio, las actas, las cuentas, algo que va a servir mucho para hacer más transparente y más interesante el que la gente pueda acercarse justamente a ser parte de una junta. Y pues obviamente a través de nuestra escuela de participación, herramientas permanentes para hablar de temas ambientales, animalistas, de derechos, de inclusión. Entonces sentimos que el resultado es bueno y así lo dice la encuesta Bogotá cómo vamos. La encuesta del año 2018, que no la realizamos nosotros, una encuesta que lleva más de 20 años en Bogotá, manifestó frente al año 2015, frente a la pregunta de si usted está participando, en el 2015 el 25% de la gente decía que estaba participando, 2018 52%, y de esa gente que participa, en el 2017 el 12% dijo que era comunal, en el 2018 19%, así que venimos trabajando en llave, en equipo, recuperando ese brillo que es fundamental y que se interese mucha más gente, joven, mujeres y con muchas más ideas en renovar de la mano con la experiencia todo lo que es la organización comunal.
Me queda, doctor Antonio Hernández, me queda pendiente el tema de asociaciones de juntas. ¿Cuál es el vínculo asociaciones de juntas, alcaldías locales? ¿Cómo potenciar esa triada, ese triángulo de que permita fomentar no solamente el liderazgo de las organizaciones de segundo grado, se entienden así como de segundo grado, y cómo fortalecer el trabajo de las organizaciones sin entrar a perturbar la autonomía o el ejercicio de la asociación de este tipo de organizaciones de segundo grado, y cómo potenciarlo en el marco de las alcaldías locales? ¿Cuál es el papel que juega las alcaldías locales con el IDEPAC, estas organizaciones?
Yo creo que hay dos cosas. Primero, hay que potenciar también las asociaciones frente a las mismas juntas de sus localidades. Encontramos en todo esto de poner la casa en orden en muchas localidades que un grupo importante de juntas no estaba en diálogo, no estaba construyendo de manera permanente puentes con su propia asociación de juntas. Las asociaciones tienen que dar ejemplo. Una asociación debería ser impecable en el manejo de sus libros, de sus comisiones, en el tema obviamente de las comisiones de conciliación, etcétera, etcétera, y ese ha sido un esfuerzo grande con el 100% de las asociaciones para dejarlas al día. Nosotros encontramos que parte de lo que ocurría en la ciudad, en general en las alcaldías locales, era que por medio de los convenios había una situación muy irregular, no obviamente en el tema de las asociaciones ni de las juntas, pero se tomó la decisión por el secretario de gobierno en ese momento de suspender todos los convenios directos. Esto afectó obviamente a muchas de las asociaciones que trabajaban de la mano con las alcaldías locales, y lo que estamos buscando hoy en día es ver cómo con estos distintos procesos muchas asociaciones pueden acceder a recursos de las localidades, pero seguramente tendrán que presentarse a competir, entre comillas, con otro tipo de organizaciones también de base. Las contrataciones directas no hacen bien. Cuando uno está hablando efectivamente de asojuntas que pueden llevar proyectos, experiencias, distintos temas a sus comunidades, ahí puede haber unos recursos importantes, pero eso tocará efectivamente en cada localidad mirar con recursos de participación, de educación, etcétera, cómo se desarrolla, pero no puede ser mediante convenios directos porque en este momento están prohibidos y después del decreto nacional es mucho más complicado. Es una discusión abierta, permanente, que tenemos con la Federación de Bogotá, con las asociaciones de juntas, pero lo primero es que estén al día para poder efectivamente ver cómo se accede a estos recursos.
Muy bien, estábamos con el director de Antonio Hernández Llamas,
del Instituto Distrital para la Participación y la Acción Comunal en Bogotá. Primero, director, muchas gracias. Finalmente, no quiero preguntarle, no me puedo ir sin preguntarle su opinión de lo que tiene de los dos temas que han sonado en la ciudad. Uno, el tema de la aplicación del Código Nacional de Convivencia, Código Nacional de Policía. Y dos, el tema de la emergencia ambiental y sanitaria en la ciudad. ¿Cuál es la opinión que usted tiene como director de una institución que de alguna manera recoge el diario vivir de las comunidades en las 20 alcaldías o localidades de Bogotá?
Sí, yo obviamente el detalle de situaciones como las que han ocurrido con la interpretación del código, pues no lo voy a referir, pero creo que al final esto es una muestra de que todos tenemos que conocer mucho más las normas. Aquí hay gente que dice que se está interpretando mal el código, que se hizo mal, y eso tiene que ver con que faltó acompañamiento ciudadano seguramente para opinar, para conocer. Por eso la participación es una herramienta fundamental que no tiene una sola fase, que tiene que estar permanente en todos los ámbitos de la sociedad, porque estos debates han debido darse en el momento en que se estaba justamente proyectando la ley y revisando pues todo lo que tenía que ver con ella en el Congreso. La ley hay que cumplirla, y esto no tiene que ver con nada particular frente a lo que está pasando, sino que obviamente un código es una herramienta de convivencia. Si habrá que hacer cambios, se determinará; si habrá que hacer ajustes, se establecerá, pero por eso tenemos que participar en todos los procesos que tienen que ver con ciudadanía, y la elaboración de leyes es uno de ellos. Y frente a la emergencia ambiental, pues creo que son reflexiones que hacemos permanentemente sobre cada uno cómo puede aportar a una mejor ciudad. Mire lo interesante ahora con el tema de Hidroituango. Estaba oyendo esta mañana que todos los gremios inmediatamente están respaldando lo que está pasando con esta represa, que finalmente representa un tema en el departamento de Antioquia muy fuerte. En Bogotá ni siquiera en esto logramos un gran acuerdo, cuando de todos modos cada uno tiene que pensar desde su casa, desde lo que hace a nivel personal, desde su trabajo, desde lo que representa, cómo aporta para lograr efectivamente superar muchas de estas dificultades, más que estar buscando culpas, asumir ese rol ciudadano que es fundamental, y seguramente trabajando como ciudadanos y en equipo, en una junta, en una copropiedad, en un colegio, en mi trabajo, voy a lograr aportar para que todos estos temas ambientales cada vez sean menos riesgosos y logremos ir por la senda correcta en este tema también en Bogotá.
Señor director, muchas gracias. Estuvo en Agenda Urbana. Un hasta pronto, porque muy seguramente antes de terminar la presente administración estará en las cabinas de Agenda Urbana de Un Rosario Radio.
A ustedes muchas gracias. Un saludo.
Muchas gracias.
Conéctanos en Twitter con el hashtag Agenda Urbana UR.
Bien, llegamos al final de Agenda Urbana. Muchísimas gracias por el espacio que hemos tenido acá. Me acaban de informar que aún tenemos un pequeño espacio donde vamos a hacer un par de conclusiones de este programa. Como siempre, el tiempo en la radio es bastante reducido, pero no por ello vamos a dejar de lado el tema que hoy estuvimos compartiendo con los internautas. Es indudable que una vez escuchando al director del IDEPAC, al doctor Antonio Hernández, le quedan muchas preguntas todavía. Sin embargo, pues por tratarse de una institución adscrita a la Secretaría de Gobierno del Distrito, pues no vamos a entrar pues como en conocer por qué no se ha promovido el debate acerca de la autonomía de las organizaciones comunales. Creo que esto será un ejercicio de las propias organizaciones comunales, es decir, que puedan buscar mayor autonomía, mayor nivel de representación y, por supuesto, de incidencia en las decisiones, de incidencia en temas tan complejos que se vienen para la ciudad, como el plan de ordenamiento territorial de la ciudad, o temas como el Plan Nacional de Desarrollo, o temas como la incidencia en las localidades a la hora de tomar decisiones con el tema de inversión. Recordemos que no en vano hoy las alcaldías locales, digamos, invierten casi $1 billón anuales, las 20 alcaldías locales en su conjunto, sumados, todo lo que invierten las alcaldías locales, nos acercamos a $1 billón casi de pesos. Esa es una cifra nada despreciable, que podríamos muy bien pensárnosla en términos, digamos, de lo que significa ese impacto social para las comunidades y sobre todo para los barrios donde tenemos
altísimas dificultades. Otro tema es indudable que la acción comunal seguirá siendo una expresión social, una expresión organizada, autónoma, solidaria, de derecho privado indudablemente, pero que de alguna manera tiene como propósito promover el desarrollo integral, el desarrollo sostenible, sustentable, construir un ejercicio de democracia participativa auténtico, en donde no solamente, como dice el director, y aquí sumo un poco, digamos, el pensamiento de incluir más jóvenes, más inclusión en términos de la participación de las mujeres, más inclusión en términos, por supuesto, de jóvenes en el desarrollo de proyectos. Dentro de esos, la gran discusión acerca de la escuela de formación, del pensamiento comunitario, de la participación comunitaria. Pero también hay un punto, digamos, central que no por ello podemos dejarlo de lado, un poco los planteamientos que hacía el profesor en su momento, el profesor Orlando Fares Borda, alrededor, digamos, que las bases populares participen de forma democrática en la gestión, digamos, de la propia vida de los barrios, de las veredas, y al establecer, digamos, intereses que de alguna manera se vuelven colectivos y con ello un trabajo grupal que permita que redunde o que permita beneficiar al total de la comunidad. Sin embargo, digamos, aún a pesar que llegó a la mayoría de edad, a la adultez, las juntas de acción comunal, el avance no es el mejor todavía. Si lo queremos mirar un poco, la discusión acerca de su autonomía, de la capacidad de incidencia en decisiones grandes, en decisiones de política pública, en políticas de Estado, sigue siendo muy, muy, muy débil, por no decir que casi nula, porque los invitan y los convocan a participar solamente en proyectos, en ejecutar, pero no en dar la gran discusión alrededor de los postulados de un ejercicio de participación social, comunitaria y, por supuesto, popular, en términos como lo plantea o en clave como lo plantea el profesor Orlando Fares Borda. Trabajar desde las bases hacia arriba y de la periferia al centro. Digamos que ese debería ser y puede ser un postulado de la organización comunal. Claro, ahí tenemos, digamos, la gran discusión si estas organizaciones que son independientes, populares, pueden de alguna manera entenderse la lectura de la institucionalidad. Pues bien, llegamos al final del programa, no sin antes agradecerle a todos. Nos pueden seguir escuchando a través del hashtag, a través de Un Rosario Radio, que la pueden sintonizar a través de Spreaker, escuchar estos podcasts. Hasta una próxima oportunidad y hasta siempre. Agenda Urbana.
Me llaman calle y me subo a tu coche, me llaman calle de alegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo, yo sé que un día llegará.
Programa que cada semana busca contribuir en la comprensión de las dinámicas urbanas mediante la discusión pública de aspectos como la gobernabilidad local, los mecanismos y las decisiones de gobierno, el ordenamiento territorial y la convivencia ciudadana. Un Rosario Radio presentó Agenda Urbana, para hacer público lo público.